casar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Bueno, esperamos que Horacio se reintegre próximamente. Ya su esposa está en recuperación, así que esperamos tenerlo pronto de regreso acá. Bueno, realmente, vamos, a veces los casos tristes pues se tornan tragicómicos. Y digo tragicómicos porque causa disgusto ver a un Miguel Díaz-Canel llorando por el desastre ocurrido con el tornado que golpeó a La Habana y que causó muertos y destrucciones. Y entonces pues conmovido por eso. ¿Y qué va a hacer? Porque hay una frase muy, muy clásica en la Iglesia Católica que dice: si te conmueves pero no te mueves, no te quejes. Así que conmovido, pero conmovido por el dolor. ¿Y qué va a hacer Díaz-Canel? ¿Va Díaz-Canel acaso a tomar los recursos de construcción, o sea, los medios de construcción que están ya preparándose para construir ahí en el antiguo Teatro Pairet, frente al Capitolio, el hotel gigantesco que piensan construir? ¿Va a coger esos materiales de construcción para resolver esta destrucción que causó este tornado? ¿Va el señor Díaz-Canel a decirle a Gaesa: oye, párame la construcción del hotel ahí en la rampa y vamos a utilizar esos recursos para construirle o reconstruirle las casas a todas estas personas que la perdieron o que se les destruyeron con este tornado? ¿O vamos a utilizar los materiales de construcción de las villas que se están construyendo por ahí, por las zonas estas del cerca de allá de Reparto Flores y de allá de cerca de Jaimanitas, etcétera? ¿Vamos a utilizarlas para fabricarles apartamentos a todas estas personas que llevan 15, 20, 25 años viviendo en albergues? ¿Va a hacer eso el señor Díaz-Canel? ¿Su conmoción y su dolor lo va a llevar a tomar esta decisión justa? Porque en definitiva, el régimen siempre se ha rasgado las vestiduras de que es un gobierno, es un régimen, es una revolución para el pueblo y por el pueblo. ¿Y quién es más importante, el pueblo o los turistas? Entonces, si realmente está conmovido, pues debe actuar según ese sentimiento de justicia y de dolor, y debe asignar todos esos recursos constructivos para los necesitados, para el pueblo, que en definitiva deben ser la prioridad en ese régimen. Pero no lo va a hacer, ustedes pueden estar seguros, y por eso le decía que era trágico y cómico, tragicómico, porque no lo va a hacer. Va a seguir permitiendo pues que esos recursos se desvíen para el turismo, que se desvíen para los intereses del régimen y no para los intereses del pueblo. Y ahí tienen una evidencia de por qué este sistema hay que cambiarlo. Este sistema no funciona. Este sistema es injusto. Este sistema es fracasado. Y hasta el mismo Díaz-Canel debía estar pensando cómo va a empezar a cambiar esta situación. Y todo esto ocurre, que no hay materiales de construcción, que no hay esto, que no hay lo otro, que no hay medicina, que no hay alimentos, que no hay nada. Las tiendas están vacías, no hay transporte, no hay combustible, no hay esto, no hay aquello, no hay lo otro. ¿Y ustedes saben por qué no hay de nada? Por el sistema político-económico que tiene impuesto a Cuba, que le han impuesto a Cuba. Cuando eso cambie y se pongan las fuerzas productivas de la nación, los hombres y mujeres del país, a que puedan utilizar sus talentos, puedan aplicarlos para su beneficio, no para el beneficio del Estado y del gobierno. Usted verá cómo todo empieza a cambiar. Yo les hablaba en programas anteriores de pasos que se pueden ir dando, que puede Díaz-Canel ir dando para empezar a enderezar el país. Y uno de los pasos que le había recomendado había sido precisamente la reforma agraria. Pero no una reforma agraria como la que hizo Fidel Castro, que lo que hizo fue apropiarse para el Estado del 99% de la tierra. No, no. Una reforma agraria que le dé la tierra, que le dé pedazos de tierra a los campesinos, las personas que estén dispuestas a ponerla a producir, como lo hizo Japón. Japón son unas islas generalmente de origen volcánico en su mayoría, y por eso era tan importante que la tierra productiva que tenían, ponerla a producir para generar alimentos. Y así lo hizo Japón, y fue exitosísimo. O como lo hizo la isla de San Martín, que la mitad es francesa y la mitad es holandesa. Bueno, pues la parte holandesa repartió la tierra a todos los nativos que habían ahí, y cada uno pues tuvo un pedazo de tierra. Unos la pusieron a producir, los que no la pusieron a producir los obligaban a tenérsela que vender a otros que la querían poner a producir, y así funcionó. Y es uno de los centros turísticos más importantes que hay en todo el Caribe, es la isla de San Martín. Y ahí la gente es dueño de su tierra, o sea, es dueño de donde tienen sus casas, donde tienen sus fincas pequeñas o donde tienen sus parcelas. Bueno, pues eso sería lo primero que podía hacer el señor Díaz-Canel para empezar a resolver el primer problema más importante, que es alimentar, comer. La persona, ante todo, necesita comer. Puede vivir en una cueva, puede vivir debajo de un árbol, puede vivir debajo de, no sé, de un techito que invente, pero sí necesita comer. Comer necesita mañana, tarde y noche, tres comidas al día. Y eso se resuelve con una reforma agraria que le entregue la tierra al campesino. No para decirle, no me puedes producir esto ni me puedes producir lo otro. Los campesinos, como toda la gente, sabe, averigua, investiga qué es lo que puede producir y qué es su tierra, la tierra que le toque o la tierra que compre o la tierra que le toque en la reforma agraria. ¿Qué es lo que debe sembrar en esa tierra? Y la tierra que no sea capaz de producir agricultura, no puede producir, da buen resultado porque es una tierra muy árida, una tierra muy seca, una tierra con muchos problemas, con mucha acidez, etcétera. Bueno, pues una tierra para pastizales, para crear ganado, o es una tierra que simplemente pues para poner una industria y simplemente poner una fábrica, que venga alguien y esa tierra se le vende bien barata para que pueda poner una fábrica. Cuando esas fuerzas productivas, y si algo importante y valioso tiene Cuba, que pues es lo único que ha heredado positivo de esta dictadura comunista, de este experimento social, es la educación. Muchísimas personas, muchísimos individuos preparados, que han estudiado carreras, que tienen profesiones, que tienen oficio, que tienen intelecto para poder utilizar y producir suficiente para el país. Uno de los principales problemas que tienen la mayor parte de los países de América Latina, y por eso no se pueden desarrollar, es que no tienen capital humano, no tienen personas con profesión, con oficio, con habilidad para poder generar riqueza. Y eso a los cubanos les sobra. Y lo han demostrado no solamente en los Estados Unidos, donde la comunidad cubana es una de las comunidades de mayor ingreso en los Estados Unidos. Exitosos, tan exitosos son que, bueno, de 100 senadores, 3 son cubanos. De 400 y pico de representantes que tiene Estados Unidos federalmente, es decir, a nivel nacional, pues 6 o 8 son cubanos. E incluso no solamente en Miami, porque no vamos a pensar ni en Miami, en New Jersey, en Nueva York, en West Virginia, en Ohio, en California, son representantes cubanos. O sea, el cubano tiene éxito donde va. Así que, ¿cómo no lo va a tener en Cuba, que es su propia tierra? Indiscutiblemente que Cuba sería exitosa como lo era antes de la revolución. Dese cuenta, y para que ustedes tengan una idea de qué puede producir y qué puede crear, cómo puede desarrollar a un país la empresa privada, cuando las personas son dueños de su destino y son dueños de lo que produzcan y son dueños de su trabajo y pueden enriquecerse con su trabajo y con su talento. Vamos a la misma Cuba, 1902. ¿Cómo estaba Cuba en 1902? Destruida. Cuba había pasado por una guerra de independencia devastadora, donde los españoles crearon la reconcentración de Weyler, que sacaron a los campesinos de sus tierras y los reconcentraban en campos de concentración, precisamente para evitar que produjeran alimentos y se lo dieran a los mambises. Y, por otra parte, Maceo y Máximo Gómez, con la invasión, tenían la estrategia de la tea ardiente, de darle candela a todo lo que pudiera producir riqueza e impuestos para la corona española. Así que destruían y quemaban los ingenios azucareros, las fábricas, las industrias que había en esa época de 1800 tanto, 90 y pico, y entonces el país estaba destruido agrícolamente y destruido industrialmente, las dos. Bueno, así llegó Cuba a su independencia en 1902. Saquen la cuenta esta. Entre 1902 y 1958, en esos 56 años, menos de lo que lleva la revolución en vigor, en esos 56 años, Cuba pasó de una isla destruida, arruinada, a convertirse en primer exportador de azúcar del mundo, segundo exportador de tabaco, quinto de níquel y de cobalto, autosuficiente agropecuariamente, en vías de industrialización. Cuba tenía un crecimiento económico y un potencial mayor que el de la metrópoli España, así que en 56 años. Así que imagínense ustedes lo que es capaz de crear el sistema de economía libre, la economía capitalista, economía de mercado. En cuanto Cuba salte a una economía de mercado, se acaba el hambre, se acaba la escasez, termina toda esa miseria, toda esa pobreza. Los cubanos vuelven a tener automóviles, vuelven a tener casa, vuelven a poder fabricar su propia vivienda, pueden volver a ser turistas, pueden volver a viajar, pueden ponerse a vestir bien, pueden tener fiestas, pueden tener celebraciones, pueden tener alegría, pueden tener esperanza nuevamente. La obstrucción es el sistema impuesto. Por eso, señor Díaz-Canel, use la cabeza, use el pragmatismo y empiece a cambiar, a desmontar esa basura, esa revolución que lo único que ha producido es presos, miseria, exilio, encarcelamiento, desastre. Cuba tenía, ¿sabe cuántas prisiones tenía Cuba antes de la revolución? 14. ¿Sabe cuántas tiene hoy? Más de 600. De 14 a 600, cuando la población ni siquiera se duplicó. Cuba tenía 6 millones y pico de habitantes y hoy tiene 11. Ni siquiera se ha duplicado. Saquen ustedes la cuenta cuántas veces se ha multiplicado 14 para llegar a 600 y pico. ¿Cuántas veces se han multiplicado las cárceles? ¿Para qué? Para meter gente presa. ¿Por qué? Por realizar actividades que no son delito en ninguna parte, sino todo lo contrario. Son motivo de éxito, son motivo de exaltación y de reconocimiento. Cuando alguien es capaz de tener un restaurante y en vez de uno tener 2, 3, 4, 5 restaurantes, eso significa éxito, eso significa prosperidad, beneficio para todo el mundo. No es un beneficio para esta persona que tiene el éxito en su restaurante, es beneficio para otras personas, cocineros que empiezan a tener trabajo. Un restaurante necesita por lo menos 2 cocineros, un restaurante necesita por lo menos 5, 6, 7, 8, dependiendo del tamaño, camarero, necesita personas que se dediquen a limpiar, a recoger, a mantenerlo, personas que incluso reciben a los comensales cuando llegan, le llaman los capitanes en Cuba, en otros lugares le llaman otros nombres, pero necesitan hasta personas para recibirlo. Le dan trabajo a otras empresas y a otros negocios porque necesitan combustible para sus cocinas, necesitan equipos de limpieza, necesitan mercadeo de relaciones públicas para promover el negocio. Es un efecto multiplicador que se produce en la economía. Eso es la fuente de la riqueza, esa es la fuente de la prosperidad, esa es la fuente del desarrollo. Y es muy fácil cuando el régimen le permita a los cubanos, con la cantidad de ingenieros, con la cantidad de técnicos, con la cantidad de profesionales que hay en Cuba, es un éxito en todos los aspectos. Cuando esa industria turística pase a manos privadas y los cubanos puedan empezar a poner sus hoteles, sus resorts, y puedan reunirse entre ellos, reunir capital, pedir un préstamo, préstamo y abrir un hotel nuevo, o estos hoteles que ya existen, que ahora están en manos del Estado, que estos militares de Gaesa, estos militares se pasen a la vida civil y pasen a ser empresarios de estos hoteles, esa riqueza y esa ganancia que van a obtener ahí no va para el Estado, no va para un grupo en el poder que va a decidir primero beneficiarse ellos y después entonces a ver cómo lo pasan al Estado, qué cantidad después de beneficiarse ellos, de robarse una parte de ellos, pues es lo que le dan al Estado o al gobierno. Por eso el país está en miseria, no tiene recursos para ayudar a los necesitados, porque el régimen, acuérdese que el que reparte siempre coge la mejor parte. Y ahí tienen, por ejemplo, a Raúl Castro, como ya se fue para, ya se quiere mudar para allá, para Santiago de Cuba, en Vista Alegre, y bueno, pues ya empezó a fabricarse mansiones alrededor de la él, de la de él. ¿Con qué recursos? Recursos del Estado, recursos del pueblo, a beneficio propio, a beneficio personal y familiar de él. Entonces, eso, si Raúl Castro mañana quiere tener mansiones a su alrededor, que lo trabaje y que lo produzca y que lo pague. ¿Pero por qué va a usar los recursos del Estado, los recursos del pueblo, los recursos de la nación? Ah, para él sí hay materiales de construcción, para él sí hay losas y hay ladrillos y hay cemento y hay concreto y hay cristales y hay espejos y hay muebles y hay de todo. Para él sí hay de todo, pero para la población no. ¿Por qué? Si eso debe ser parejo. Aquí el presidente de los Estados Unidos tiene millones y tiene mansiones y tiene de todo ese lío, pero la tienen todos los demás que están ahí también y la pueden tener todo el que quiere y hay quien tiene más que él también. Así que así es como debe ser la libertad, así es como tienen que ser los países. El señor Díaz-Canel tiene que acabar con esto. Y digo Díaz-Canel porque es el que tiene el timón del poder ahora. Y es una oportunidad para que él enrumbe a Cuba. Enrumbe a Cuba al éxito. Yo estoy seguro, garantizado, de que en el momento en que Cuba transite a una economía de mercado, a una economía libre, Cuba se convierte en una taza de oro. Una taza de oro, primero, porque la capacidad creativa de los cubanos lo ha enseñado. Aquí lo tienen en Miami. Aquí llegan los cubanos de la isla. No sé, llegan hoy y a las tres semanas ya están trabajando y a los dos o tres años ya están buscando cómo poner su propio negocio. Yo tengo amigos cubanos que llegaron aquí con una mano delante y otra detrás y se emplearon en seguros, por mencionar a uno, y un matrimonio jovencito, llegaron 20 y pico de años y los dos empezaron a trabajar en el sector de los seguros de automóviles, de casas y de botes, etcétera. Y al cabo de los dos años, tres años, ya empezó a rentar, a alquilar un espacio y empezó a comprar la mitad de una agencia de seguro. No lo voy a hacer larga la historia. 10 años. Una de los negocios de seguro más grandes del estado de la Florida, del Toro Insurance. Jovencitos, 20 y pico de años llegados de Cuba, hoy tienen 40 años y ahí los tiene. Millonarios, no cualquier cosa, millonarios. La casa de ellos ahí en Cocoplón vale 3, 4, 5 millones de dólares y hecho trabajando en seguro con mucha ímpetu, con mucha energía, los dos trabajando mañana, tarde y noche y lo lograron. Y ahí lo tiene el ejemplo. Y como ese les puedo mencionar infinito. Les mencioné eso porque son amigos cercanos, jovencitos llegados de Cuba, sin prácticamente educación. Imagínense los que vienen educados. Imagínense ahora lo que se puede hacer en Cuba. ¿Cuántas agencias del Toro se pueden crear en Cuba? Y cuando digo agencias del Toro, lo que digo, restaurantes, talleres, agencias de automóviles, fábricas de tejido, fábricas de ropa, tiendas, negocios, de todo. Señores, simplemente Díaz-Canel lo que tiene que hacer es cambiar el modelo, irse simplemente a lo que es el éxito del mundo entero, el mundo capitalista. Busque a los países socialistas, busque a los países comunistas, búsquelo para que usted vea que todo es fracaso, todo es miseria. Mire para Venezuela, con el ingreso petrolero tan gigantesco que tiene, mire la miseria que tiene. ¿Por qué? Empezaron a confiscar propiedades privadas, empezaron a quitarle, a cerrar industrias, empezaron a controlar precios, empezaron a intervenir en la actividad comercial y privada y simplemente lo han echado todo a perder, lo han arruinado. Señor Díaz-Canel, pase cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, y empiece, y ya se lo repito, una reforma agraria para empezar con la agricultura, los alimentos, la comida. Quite acopio, quite toda esa basura y permita que todos los mercados sean mercados libres campesinos. Permita que las personas puedan empezar a producir alimentos, frutas, vegetales, viandas, que empiecen a criar reses, a tener mataderos, que empiecen a producir alimentos, y usted verá cómo el país empieza a levantarse. Eso sí, preocúpese de darles libertad, que tengan los cubanos libertades para producir y que después, eventualmente, pasen a libertades mayores. Y va usted a ver cómo empieza, de esa riqueza que se crea, cómo empieza a surgir también la capacidad de ayudar a otros, cómo estas personas que se empiezan a enriquecer, que empiezan a acumular riqueza, que después que tengan satisfechas sus necesidades, su casa, su automóvil, sus vacaciones, su esto y lo otro, empiezan a darle dinero a instituciones humanitarias para que empiecen a ayudar a los necesitados. No tiene que ser una actividad del Estado, no tiene que ser una actividad del gobierno. La actividad privada, la actividad voluntaria, humanitaria, enseguida empieza a aprender y empieza a desarrollarse. Aquí en los Estados Unidos hay hasta hospitales para niños con cáncer. Así que aprenda de todo esto que le estoy mencionando, y es muy fácil, no es nada complicado. Y usted verá cómo usted va a ser el germen de una nueva Cuba. Sea usted la primera célula que da este paso. Tenga el coraje. Yo sé que hace falta coraje, pero se puede hacer. Bueno, se me ha terminado el tiempo del programa. Ahora solo, pues, como siempre, darle las gracias. Le doy las gracias a nuestros oyentes en Cuba y en el exilio. Y ahora me despido. Su amigo, Luis Zúñiga.
Contigo hoy quiero que conozcas cómo soy, y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir. Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Voy a hacer un puente para que...